Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie en este miércoles 12 de diciembre de 2012, desde el estudio de UPV Radio. Para quien nos sintonice por primera vez, este es un espacio de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana para acercarte la otra forma de mirar la realidad a través de la visión del tercer sector. Te acompañamos hoy en Tierra de Nadie, Mireia Palomares, Carlos Heror, quien les habla, Andrea Fontana, y en la realización técnica Sari Sorio, que hace que el programa salga un poquito mejor. ¿Qué tal, Sari? Buenas tardes. Gracias por salvar los fallos. Estamos en las últimas semanas de 2012, se acercan las fiestas y con ellas las compras de regalos. Quienes integramos el equipo de Tierra de Nadie, te proponemos realizar compras responsables estas Navidades y, ¿por qué no?, durante todo el año en pequeñas empresas y autónomos locales. Por ejemplo, la vecina que vende por catálogo o por internet, el artesano que hace bisutería, la amiga que tiene una tienda en el barrio, el pastelero que hace los turrones artesanos o el chico que vende en el mercado. Y te animamos a hacer las compras en estos pequeños comercios. Los productos de alimentación y artesanía de comercio justo son una buena alternativa para los regalos navideños. Así, de esta forma, más personas tendrán unas Navidades mejores. Apoyemos a la gente, apoyemos negocios locales que vendan cosas de producción local.
Eso es un problema filosófico.
Es un problema filosófico, pero sí, seamos...
Cada uno lo resuelva a su manera, ¿no?
Seamos consumidores responsables, por sobre todo. Os ofrecemos ahora el resumen del programa de hoy. Hola, Mireia, buenas tardes. ¿Qué noticias nos traes hoy?
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos unas interesantes noticias, como una protesta que tuvo lugar ayer y, bueno, también haremos una llamada para hablar sobre la importancia del comercio justo, entre otras.
Muy bien, y como es habitual, también proponemos algunas de las actividades que se realizan esta semana y la Bolsa del Voluntariado para que con tu pequeño aporte contribuyamos a una sociedad más justa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes o buenos días si nos escucháis en sábado. Pues supongo que tengo que contar el resumen de la agenda y de la bolsa. Tenemos unas ofertas muy interesantes y muy exóticas, sobre todo. Vamos a hablar de la Amazonía, con sus animalitos y sus tribus exóticas. Vamos a hablar de una escuela popular de economía para aprender cosas que seguramente no sabemos. Y también Mireia nos va a contar una historia de una tarde mágica que todos podemos vivir. Y en consonancia con la tarde mágica, pues vamos a hablar de niños también.
Pero
de niños no españoles, sino de niños de un lugar remoto que se llama Perú. Pero hay más cosas. Hay una campaña de recogida de juguetes y hay también una aportación de visitas a zoológicos. Hay muchas cosas realmente. Tenemos también ayuda a las personas discapacitadas y lucha contra la pobreza.
Bueno, ya lo veremos más adelante.
Tremendo.
Y entrevistaremos hoy a Guadalupe Sáez, del equipo de comunicación de Amnistía Internacional España, quien nos hablará del trabajo que llevan a cabo y cómo lo llevan a cabo. Estamos en Tierra de Nadie y continuamos con una canción que habla de juguetes que se preguntan qué hacen detrás de una vitrina con tantos niños afuera. Los juguetes y los niños de Vivencia.
hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran, que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan con tantos niños afuera.
Continuamos en Tierra de Nadie desde UPV Radio con las noticias.
La coordinadora de ONGD y la campaña Pobreza protestan ante los recortes. La coordinadora valenciana de ONGD protestaron ayer, martes 11 de diciembre, ante la Consellería de Bienestar Social por la reducción de la partida de cooperación al desarrollo de un 80% en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2013. Representantes de la coordinadora valenciana de ONGD y de la campaña Pobreza Cero colgaron carteles de bienestar social en los que han cambiado el logotipo de la Consellería y de la Generalitat por Generalitat Insolidaria, Consellería de Malestar Social, en un acto simbólico para denunciar la citada reducción presupuestaria. El presidente de la Coordinadora y portavoz de Pobreza Cero, Carles Xavier López, ha solicitado a la nueva consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, un cambio de rumbo. Según López, en los presupuestos para 2013, la cooperación al desarrollo supone un 0,02% del total, por lo que la coordinadora ha presentado a los grupos políticos 46 enmiendas para que esta partida alcance el 0,7%, algo que, ha recordado, no es solo un deseo, sino también un planteamiento de la Ley de Cooperación. Estas enmiendas se debatirán hoy en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de los Corts, dedicada a esta materia.
Para disfrutar de un buen café no hace falta que termine molido nadie. Este es el mensaje de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo de cara a las próximas fechas navideñas. Asimismo, remarca que con las compras es fundamental no solo tener en cuenta nuestros derechos como consumidores, sino también los de quienes elaboran los artículos, en muchos casos personas de América Latina, África y Asia. Estamos en comunicación telefónica con Juan José Martínez, vicepresidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Muy buenas tardes. De Juan José.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias. ¿En qué consiste el comercio justo?
El comercio justo es una herramienta de desarrollo que existe desde hace unos 50 años, basada en que las personas puedan ganarse su vida en los países del sur a partir de poder acceder en condiciones justas a los mercados. Es decir, sin tener que ver menguados sus derechos por la cantidad de intermediarios que puede haber en una cadena de producción o por los abusos que se puedan dar por parte de quienes ostentan posiciones monopolísticas en esa cadena o por, bueno, simple explotación de derechos humanos como pueden ser los de género, los derechos de la infancia o incluso el estropeo de las condiciones medioambientales. A partir de ahí, los productores se organizan y a través de las organizaciones importadoras de comercio justo consiguen que sus productos lleguen, puedan venderse en condiciones justas y lleguen de esa manera identificados a los consumidores.
¿De qué manera hemos leído en algún artículo que el comercio justo beneficia a 2,5 millones de familias campesinas y artesanas de todo el mundo? ¿De qué manera se beneficia a estas personas y productores?
En primer lugar, teniendo acceso a un precio justo por su trabajo. Sería la principal característica y la más reconocida. Pero no solamente es una cuestión de económica, de que puedan tener retribuido justamente su producción, sino también es una ventaja desde el punto de vista de la continuidad. Se sabe que cuando una organización de comercio justo trabaja con una importadora, pongamos europea, eso es una relación de largo plazo, no es una relación ocasional porque han hecho una promoción o un precio especial, sino que se va a basar en una relación de largo plazo que va a tener objetivos de desarrollo, tanto para esa organización como para la comunidad en la que pertenece. Y aquí caben proyectos de tipo, vamos a decir, técnicos o de capacidad, pero también proyectos de tipo social, de tipo medioambiental, de tipo de género, proyectos de desarrollo, en definitiva, que hacen que esa actividad comercial o productiva y comercial suponga una oportunidad de desarrollo para los productores y para la comunidad en la que viven.
¿Y qué tipos de productos de comercio justo podemos encontrar en España y en dónde podemos encontrarlos?
Básicamente diferenciamos los productos de comercio justo como los que son de alimentación y después estarían los productos de vestir, los productos de artesanías en general o productos de complementos, productos para decoración, etcétera, ¿no? Muy, muy regalables en esta época de Navidad. Los más significados son los productos de alimentación que se pueden encontrar en cualquiera de las tiendas de comercio justo que hay en nuestras ciudades, que son tiendas específicas para productos de comercio justo, es decir, que todo lo que se vende en esa tienda son productos certificados de comercio justo, pero muchos productos de alimentación también pueden obtenerse en supermercados, en tiendas ecológicas, porque la mayor parte de los productos de comercio justo también tienen una certificación de agricultura ecológica y pueden encontrarse en muchos de estos establecimientos. Se calcula que actualmente en España hay unos 5,000 comercios que están ofreciendo productos de comercio justo.
¿Hay algún lugar en donde los oyentes puedan dirigirse para ver qué tiendas pueden llegar a ir?
Aquí en Valencia ciudad existe la tienda de Intermon Oxfam en la calle Marqués de Dos Aguas, en Valencia ciudad, y también es muy con mucha tradición la tienda que hay de la tienda de Totalmon en el Port de Sagunt. También lleva muchos años trabajando. A nivel de la Comunidad Valenciana también hay tiendas en Castellón, en Alacant, en Gandía, en Elche, en fin. poco a poco van abriéndose tiendas por más sitios.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Juan José, y esperamos poder contar con vosotros en alguna otra oportunidad para hablar más ampliamente de este tema. Muchísimas gracias.
Cuando queráis, aquí estamos.
Buenas tardes.
Gracias.
Carrefour entregará algo más de 55.000 kilos para el Banco de Alimentos de Valencia. Carrefour entregará al Banco de Alimentos de Valencia un total de 55.082 kilos de productos de alimentación, tras duplicar los 27.541 kilos que los ciudadanos entregaron durante la 16 Jornada Nacional de Recogida de Alimentos. Esta iniciativa, organizada por la Fundación Solidaridad Carrefour en colaboración con la Federación Nacional de Bancos de Alimentos, se ha desarrollado durante la primera quincena de noviembre en 144 hipermercados de la cadena, donde se habilitó una mesa de bancos de alimentos en la que voluntarios de la entidad recogieron los víveres donados por los ciudadanos. Una vez finalizada la recogida, Carrefour ha igualado los kilos de productos que los ciudadanos depositaron en la mesa de bancos de alimentos, duplicando de este modo la cantidad que se entregará a la Federación Nacional de Bancos de Alimentos, y se está procediendo al reparto entre los 52 bancos que la integran.
Estas han sido las noticias en Tierra de Nadie, y antes de pasar a la entrevista con Guadalupe Sáez, daremos un toque musical con quien, Carlos.
Os voy a introducir la canción, ¿no? Pues es una canción que se llama All I Have to Do is Dream, que quiere decir todo lo que tengo que hacer es soñar. Es un título muy hermoso, pero falaz, porque es solo la mitad de la historia. Efectivamente, tenemos que soñar, pero también tenemos que luchar por aquello por lo que soñamos.
Dream, 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 dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. Dream, dream, dream when I feel blue. In the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream. I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. That is why whenever I want you, all I have to do is dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, dream, dream.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
ya lo sabes.
Radio.upv.es,
conéctate a nosotros.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4:30 de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7:30 de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4:30 de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7:30 de la tarde.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPV Ràdio, 102.5.
Estamos en comunicación telefónica con Guadalupe Sáez, del equipo de comunicación de Amnistía Internacional. Muy buenas tardes, Guadalupe, bienvenida a Tierra de Nadie.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, ¿y tú?
Muy bien.
Dinos, ¿has escogido un cuento?
Sí, bueno, iba a leeros un cuento, pero al final... Hemos elegido una frase un poco más cortita.
De acuerdo, muy bien. Tenía entendido que habías escogido el cuento, pero bueno, ahora cambiamos.
Sí, para no comernos muchísimo tiempo, hemos pensado que igual para vosotros también era un poco más cómodo, porque el cuento al final quedaba largo.
Bueno, muy bien. ¿Cuál es la frase que habéis escogido?
Pues mira, la frase es una frase de Peter Benenson, que es el fundador de Amnistía Internacional, y dice lo siguiente... La vela no arde por nosotros, sino por todos aquellos que no conseguimos sacar de prisión, que fueron abatidos camino de prisión, que fueron torturados, secuestrados o víctimas de desaparición. Para eso es la vela.
Bueno, no hace en realidad falta que te pregunte cuál es el significado de esta frase o por qué la has elegido, pero si quieres contarnos, la vela es un poco el logo también de Amnistía Internacional y lo que dice es por lo que hace Amnistía también.
Sí, exacto. Hemos elegido esta frase porque creemos que representa muy bien cuál es el espíritu de Amnistía Internacional y cuáles son las necesidades que hoy en día encontramos pues en el mundo, que es esa necesidad de defender los derechos de miles de personas que están viendo cómo se vulneran sus derechos humanos.
Mucha gente, la mayoría de los oyentes seguramente conocen la Amnistía Internacional, han oído alguna vez hablar de Amnistía Internacional o han leído alguna información sobre esta organización, pero casi nadie sabe cómo nace Amnistía Internacional.
Pues Amnistía Internacional se funda en 1961 y la funda Peter Benenson. Él es un abogado británico que de repente se da cuenta de un caso de unos estudiantes portugueses que habían sido encarcelados por brindar por la libertad en su país. Y a raíz de este hecho decide publicar un artículo que se llama Los presos olvidados, en el que habla de estas personas y las llama presos de conciencia. Y entonces pide ayuda a los lectores para actuar por su caso. Y pues para su sorpresa recibe más de 1 millón de respuestas de lectores que participan en esta acción y le lleva a darse cuenta de que había una nueva forma de ser activista que podía tener resultados excelentes para luchar contra la injusticia.
¿Cuáles serían los objetivos de Amnistía?
Nuestro objetivo es realista y es que queremos cambiar la vida de muchas personas. Queremos que todas y todos podamos disfrutar de los derechos que se consagran en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y decimos que es realista porque sabemos que esto es posible. Amnistía Internacional cuenta con más de 3 millones de socios y socias en todo el mundo y han demostrado que se pueden cambiar las cosas, que el mundo va a cambiar, pero no va a cambiar solo. Y que hay que oponer resistencia a quienes socavan los derechos humanos y pedir y exigir responsabilidades a aquellas personas que están en el poder.
Sí, muchas veces sacan informes, informaciones acerca de la violación de derechos humanos en ciertos países. ¿De qué forma lleva a cabo este trabajo Amnistía Internacional? Es decir, ¿en qué datos se fundamentan para decir que un país viola los derechos humanos o no?
Pues en Amnistía Internacional tenemos una forma de trabajar que depende de los investigadores. Nosotros y nosotras tenemos diferentes personas que son investigadores que en la mayoría de las ocasiones se desplazan a los países donde se ha producido o creemos que se puede haber producido una vulneración de derechos humanos, se realiza una investigación, se recogen datos y de esa investigación y de esos datos se extrae un informe. Y a partir de ese informe es cuando se comienza a actuar por parte de los activistas, pues a través del envío de cartas, pidiendo recogidas de firmas, diferentes formas de proceder siempre con el proceso de investigación por detrás, que es lo que nos da esa objetividad para poder hablar de vulneraciones de derechos humanos.
¿Y de qué forma podrían obtener esta información en países llamados cerrados, por ejemplo, donde no se permite, no hay una información certera de lo que sucede?
Pues desde nuestra experiencia siempre hemos conseguido tener acceso de una forma o de otra a los diferentes países. El año pasado, por ejemplo, estuvo en Valencia, en una de las actividades que organizamos desde Valencia, Neil Sammons, que es un investigador de Amnistía Internacional que ha trabajado pues con todo el tema de Siria y con muchos temas de crisis de derechos humanos en el norte de África. Él, por ejemplo, conseguía entrar a Siria pese a que las fronteras estaban cerradas, conseguía hacerlo. O sea, tenemos acceso a tenemos una cosa que en nuestra opinión es fundamental para poder emitir ese tipo de informes, que es el hecho de la independencia. Amnistía Internacional se financia única y exclusivamente con el dinero de los socios y las socias. Y en ese sentido no estamos presionados y no recibimos, no pueden negarnos ningún tipo de objetividad, porque no dependemos de ninguna subvención de ningún Estado. Y ya te digo, siempre existen formas de conseguir entrar a los países donde se producen vulneraciones de derechos humanos, siempre existen formas de poder investigar los diferentes casos que se nos presentan.
¿Y existe algún tipo de reaseguro de que la versión de los hechos es correcta, la versión de Amnistía Internacional?
Por supuesto, se trabaja desde Amnistía Internacional mucho y muy duro para que lo que se está contando sea cierto. Se piden documentaciones a las personas o en los casos que nos llegan, se documenta todo lo que se presenta, está documentado, lleva su comprobación hecha anteriormente. Los informes de Amnistía Internacional, cuando se sacan, han sido comprobados muchas veces y se ha trabajado mucho sobre ellos.
¿Y cuáles son los derechos más vulnerados?
Son muchísimos los derechos más vulnerados ahora mismo. En Amnistía Internacional España lo que estamos haciendo ahora mismo es centrarnos sobre todo en el trabajo con los derechos económicos, sociales y culturales. Y también con las crisis de Oriente Medio y Norte de África, donde pues los abusos contra la población civil son parte de la vida cotidiana. También tenemos como tema preferente desde hace ya más de 50 años la lucha contra la pena de muerte o por un tratado que regule el comercio de armas. Y un poco estos serían los campos sobre los que estamos marcando ahora mismo nuestras prioridades de trabajo.
¿Y cuál es la situación de los derechos humanos en España específicamente?
Pues en España ahora mismo nosotros estamos trabajando el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Amnistía Internacional está exigiendo que se respete la libertad de expresión, que cesen los abusos policiales contra la población civil, que se manifiesta pacíficamente y que se garanticen los derechos de acceso a la salud y a la vivienda adecuada. Esos son los campos con los que estamos trabajando. Unido a esto también estamos trabajando dentro de Amnistía Valencia el tema de la defensa de los derechos humanos en tiempo de crisis. De hecho, tenemos varias actividades organizadas a este respecto. Una es este mismo viernes, 14 de diciembre a las 7 en el Botánico, donde vamos a hablar de la situación de los menores, menores invisibles, que se encuentran pues en centros de protección y que pues, están viendo vulnerados sus derechos humanos.
Me decías hace un ratito que Amnistía Internacional se financia exclusivamente por el aporte de los socios. En estos tiempos de crisis, ¿se resiente un poco esa financiación?
Pues esa financiación crece. Yo creo que en este momento de crisis donde pues tenemos más problemas económicos, la situación económica es más delicada, también la gente está siendo consciente de que los problemas con los derechos humanos, las vulneraciones de derechos humanos aumentan. Y desde Amnistía Internacional tenemos una experiencia positiva, la gente responde muy bien a los llamamientos que hacemos y actualmente pues en todo el mundo somos más de 3 millones de socios en Amnistía Internacional.
Para las personas que están escuchando y les interesaría colaborar con Amnistía Internacional, ¿de qué forma pueden hacerlo?
Pues pueden hacerlo de muchas formas, desde muy poquita cantidad al mes como socio. Creo que ahora mismo se están barajando los 4 euros al mes como socio para poder aportar pues un granito de arena a esta causa. Y toda la información más o menos la pueden encontrar en nuestra página web, que es actuaconamnistia.org. Y además de ser socio, pues bueno, firmando todas las peticiones que de vulneraciones de derechos humanos que estamos denunciando, siendo activistas, acudiendo a la sede de Amnistía Valencia, que está en la calle Carniceros, yendo a reuniones, trabajando con nosotros y con nosotras en organizar campañas.
Bueno, una última pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Cuál es tu tierra de nadie?
Pues para Amnistía Internacional, yo creo que la tierra de nadie, o lo que sería la tierra de todos, es un país donde los derechos humanos que son nuestros se respeten al máximo, que todo el mundo tenga garantizado el respeto a los derechos humanos, que, como decía Peter Benenson, nadie más siga siendo torturado, que tengamos derecho al acceso a la salud, que podamos vivir pues con ese respeto a algo que para nosotros es fundamental, como son los derechos humanos y el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Muchísimas gracias, Guadalupe, por compartir con nosotros las actividades y el trabajo que lleváis a cabo, y os deseamos mucha suerte en todas las actividades que emprendáis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí la entrevista con Guadalupe Sáez del equipo de comunicación de Amnistía Internacional. Y antes de conocer la agenda y la bolsa del voluntariado con nuestros compañeros, escuchamos a la cantautora de las islas de Cabo Verde, Cesaria Évora. ¿Con qué canción, Carlos?
Con una canción que se llama Cebra, porque como vamos a hablar después de la Amazonía y de los zoológicos, pues me ha parecido apropiada.
Muy bien.
Zebra, já sabe que uma boca aí passo dar também não de rapina boca aí cozei que boi e tá matando minha pensão. Zebra, já sabe que uma boca é passo dar também não de rapina pensar. Mi ya escribe pasé. Mi ya patria cumá. Ya mandaré cado pa lua. Ma ninguém. Se o corpo tem ternura, nunca conche. Se o boca tem nunca provar. Nessa distância, conta viver. Cusei que boi, que tá matando minha pensar. O corpo tem ternura, nunca conche. Se a boca teme, nunca provar. Nessa distância, conta viver. Cozei que boi, que tá matando minha pensar.
Marcela, dime cuáles fueron tus móviles.
Por sobre todo el VIH y aparte, bueno, el ayudar a todas las personas en situación de necesidad.
¿Llevas mucho tiempo haciendo esto?
Llevo un ratito, llevo desde el año 2008 que entré en una asociación argentina.
¿Te reportas muchas satisfacciones?
Sí, el simple abrazo de una persona que no tiene por ahí a quien dárselo, eso ya es una satisfacción enorme.
Seguimos en Tierra de Nadie, a 9 días del 21 de diciembre, fecha en que, según los mayas, se termina el mundo. Esperemos que no, pero por las dudas que no se termine, les proponemos una selección de atractivas propuestas para todos los gustos y para que podáis participar.
Supongo que todos sabéis que la Amazonía es la selva pluvial más grande del planeta. Tiene más de 4 millones de kilómetros cuadrados y está surcada por más de 15.000 ríos, nada menos, que vierten sus aguas en la mayor corriente fluvial del mundo, el Amazonas. Pues bien, toda esta agua proviene en su mayor parte del deshielo de los Andes, por lo que su nivel fluctúa cíclicamente a lo largo del año. Como era de esperar, sube y baja hasta 15 metros de diferencia. Este gigantesco sistema hídrico alberga la mayor riqueza de biodiversidad de nuestro planeta, donde viven, por ejemplo, los pirajá, una tribu que no tiene nombres para los colores, que no tiene noción del pasado y que solo conoce dos números, uno y muchos. La asociación Manguaré, que tiene experiencia en la Amazonía Central, quiere proponeros, después de esta emocionante introducción, un viaje para conocer la biodiversidad de esta fantástica región. Y también, por supuesto, las distintas formas de ver el mundo de algunos de sus pueblos indígenas. Además, la asociación apoya proyectos de conservación de esa selva que está desapareciendo la pobre y que muchos consideran el gran pulmón del planeta. Para ello, con la colaboración de la librería Patagonia, del Club Marco Polo y de Docu Producciones, han organizado el próximo 13 de diciembre una conferencia que se titulará Turismo responsable al corazón del Amazonas y que irá seguida de la proyección del documental Las voces del Amazonas. La conferencia comenzará a las 19:30 horas en la sede de SGAE, en la calle Blanquerías número 6, está junto a las Torres de Serranos en Valencia. Y si queréis introduciros un poco en esta charla y en la película, encontraréis en YouTube un tráiler del documental Las voces del Amazonas. Para los apasionados de la aventura, se nos hace la boca agua.
Me quedo con uno y muchos. ¿Cuánto más simple sería la vida teniendo solo esos dos números? Uno y muchos.
Sí, pero imagínate para pagar las letras al final de mes.
¿Cómo se nota que ya es casi Navidad? Y queremos hacer cosas distintas con los peques de la casa, como ir al circo, a la feria. Bueno, pues, esta semana, en concreto, este sábado 15 de diciembre, tenemos la oportunidad de pasar una tarde mágica al mismo tiempo que contribuimos a una causa solidaria. Y es que desde Tierra de Nadie nos hacemos eco de una iniciativa de Ítaca Escolapios. Como decimos, Ítaca Escolapios han preparado una interesante tarde con espectáculos de magos, como el mago Kiki, el mago Peter, entre otros. Este pasatiempo tan divertido, como he dicho, tendrá lugar el próximo sábado 15 de diciembre a las 17:15 horas en el Colegio Calasanz de Valencia. El precio de las entradas son 5 euros, pero atención, estos 5 euros irán íntegramente a proyectos sociales que la Escuela Pía Betania lleva adelante, como son las Casas Santiago. Estas casas son hogares escolapios que ofrecen un contexto familiar y educativo a menores que no tienen las mismas oportunidades que otros, debido a su situación familiar, problemas económicos, emocionales o de conducta. Además de formación reglada en jardinería, restauración o como obteniendo el graduado o mecánica. Ya sabéis, una tarde divertida a la vez que solidaria. Podéis adquirir vuestras entradas en las conserjerías de los colegios escolapios de la ciudad. También podéis conseguir vuestra entrada en la oficina de Ítaca Escolapios, situada en la calle Carniceros número 4, piso primero. Y para más información, os doy el número de teléfono que es 963-921373. 963-921373.
Estupenda propuesta, Mireia. Hay también una iniciativa muy interesante en el barrio de Benimaclet, en Valencia, donde abrirá sus puertas en el mes de febrero la primera Escuela Popular de Economía, que llevará por nombre Oconomía. Supongo que esto tiene que ver con el griego. Será la primera de una red de escuelas populares que prevé poner en marcha la plataforma Nitúa ante la zozobra de muchos ciudadanos por la desastrosa evolución del sistema económico y financiero en que estamos. Son ya muchos los afectados por hipotecas y desahucios y muchos también los que han perdido sus ahorros en inversiones tramposas como las famosas preferentes. Bueno, se trata de que cualquier persona de la calle pueda entender los conceptos más importantes y esenciales de la economía y conozca también propuestas alternativas. Cuanto mejor entendamos la economía, mayor será nuestra capacidad de decisión y menor nuestra dependencia del exterior. En otras palabras, el conocimiento nos hará más libres. Este proyecto es ambicioso. Quieren tener ya tres escuelas funcionando en Valencia en 2013 y se proponen seguir extendiendo la red de escuelas a otros barrios y regiones. El proyecto está respaldado por asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, comerciantes y autónomos. Para cubrir gastos, Nitúa ha abierto una campaña de microdonaciones chiquititas entre particulares y pequeñas empresas, de manera que el proyecto pueda ser independiente frente a las grandes empresas y a las instituciones estatales, públicas o privadas. Se van a abordar temas muy interesantes, por ejemplo, el ahorro, la inversión, el crédito y la economía familiar. Las decisiones de gobiernos, bancos centrales e instituciones que afectan a nuestra vida, a la vida de las familias, y las prestaciones que recibimos los ciudadanos de la administración a cambio de nuestros impuestos. Las clases tendrán un máximo de 20 personas. Cada curso va a durar 6 meses y constará de una clase presencial cada 15 días, complementada por otras enseñanzas en línea. Cada alumno pagará una cantidad simbólica de 10 euros al mes, pero a cambio los participantes van a recibir el doble de esa cantidad en la moneda social TGL, que aceptan ya varios establecimientos del barrio de Benimaclet. Así podrán experimentar en la práctica las alternativas económicas que propone la escuela. Interesados, podéis poneros en contacto con la organización buscando en internet Oconomía con K o bien Escuela Popular de Economía. Recordad, el conocimiento os hará más libres. Supongo que os gusta, como a mí, el barrio de Ruzafa, en Valencia. Bueno, pues tengo una propuesta interesante para vosotros que os voy a contar muy a prisa, pero antes tenéis que escuchar mi introducción. ¿A que a todos nos gusta ver sonreír a un niño? Bueno, pues eso es lo que se propone la asociación Amantani en un pequeño distrito quechua de los Andes peruanos que se llama Corca. El problema en realidad no es que los niños quechuas no sonrían, sino que tienen que caminar 4 horas todos los días para ir a la escuela y otras tantas para regresar a sus hogares. ¿Qué os parece? Terrible, ¿no? ¿Qué solución propone Amantani? Pues un pensionado donde los niños puedan comer y alojarse de lunes a viernes para aprovechar esas 8 horas estudiando y jugando. De momento la asociación consigue atender a 64 niños, pero podría ocuparse de muchos más si nosotros ayudamos un poquito. Por eso el Ubic Café ha convocado mañana jueves 13 de diciembre una fiesta de apoyo a esta asociación. Solo te costará 5 euros, un poco menos de lo que cuesta un Mercedes-Benz, a cambio de los cuales podrás catar 3 vinos diferentes. La recaudación, por supuesto, estará destinada íntegramente a la ONG Amantani. Más información, muy fácil de encontrar en internet, www.amantani, sin acento, claro, Amantani. Recordadlo, el jueves 13 de diciembre a las 8 de la tarde en el Ubic Café de Valencia, dirección Literato Azorín número 13, en el barrio de Ruzafa.
102.5, Valencia.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico del área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En el marco del sistema de gestión ambiental, la UPB evalúa la contaminación sonora de forma periódica para detectar puntos problemáticos y proponer soluciones a los sorolls molestos.
medioambiente@upvnet.upv.es.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace ni cero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Cercana.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Y ahora sí, la bolsa del voluntariado de Tierra de Nadie.
Porque no tenemos mucho tiempo. La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales es una asociación sin ánimo de lucro que no recibe subvenciones oficiales, como se enteren los sindicatos. Se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios. Para conocer la situación de los parques zoológicos españoles y el estado en que se encuentran sus animales, necesitan información exacta y actualizada obtenida in situ. Pero ellos solos no dan abasto, claro. Necesitan la colaboración de voluntarios. Para eso han lanzado la iniciativa Ojos y Oídos. Aquel voluntario que se acoja a esta iniciativa se compromete a visitar los zoológicos que le queden más a mano. Y así conseguirá la información necesaria para ampliar y mejorar la base de datos de la asociación. Esta forma de voluntariado ayuda, por lo tanto, a conocer el mundo de los zoológicos y su problemática, ya que obliga a acercarse a ellos con una mentalidad crítica e imparcial, sin ideas preconcebidas. ¿Que vivís en la provincia de Alicante y queréis colaborar en la protección de estos animales? Tenéis una oportunidad de oro. Lo ideal sería que pudierais dedicarle de 4 a 16 horas al mes, pero también podéis echar una manita los fines de semana, ¿no? El horario, el que vosotros queráis. El caso es colaborar. Hay 15 vacantes y tenéis tiempo para inscribiros hasta el 30 de junio, pero si realmente os tienta la idea, podéis ofrecer vuestra colaboración mañana mismo, por ejemplo. ¿Dónde? Pues muy fácil, buscando en internet Asociación Nacional para la Defensa de los Animales. Las siglas son más fáciles todavía de recordar. ANDA.
La Fundación DASIC, Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, nos comenta que necesitaría que una persona fuese con su coche a recoger juguetes en distintas empresas y llevarlos a un almacén para guardarlos hasta las fiestas de Reyes. Nos informan también que la recogida se produciría únicamente en Valencia capital. Por tanto, con esta oferta de voluntariado, estarás contribuyendo a que los niños de familias desfavorecidas puedan tener regalos en Navidad. Los requisitos serían vehículo propio, carné de conducir y, por supuesto, ganas de colaborar. Vamos, animaros. Hay 6 vacantes y estas estarán activas hasta el 30 de diciembre. Así que te puedes inscribir a través de hacesfalta.org o en la fundación dasic.org. DASIC con Y.
La Fundación San Francisco de Borja trabaja en la defensa de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Prestan apoyo personalizado para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas discapacitadas de las que se ocupan. Están en ello desde 1982 y en todos estos años han construido la residencia y centro de día San Rafael y la vivienda Maldonado, en las que ayudan especialmente a personas con discapacidad o que tienen gran necesidad de apoyo. En la Comunidad Valenciana, la Fundación es una entidad privada de ayuda social constituida el año 96. Naturalmente no tiene ánimo de lucro y está entre nosotros para quedarse. Por eso necesitan un voluntario en Alicante que esté dispuesto a acompañar a discapacitados del centro y ayudarles en talleres de ocio, tiempo libre, etcétera, o para prestarles un apoyo individualizado. A lo mejor podéis adaptar vuestro horario para echar una manita. En cualquier momento, de lunes a domingo, de 11 a 13 y de 16:30 a 18:30. Oye, los ratitos que podáis. Si no se cubre antes, esta vacante estará abierta hasta febrero del año próximo. Hay tiempo. Toda la información que queráis sobre la fundación está en la dirección web csanrafael.org, pero seguro que será más fácil buscar directamente, por ejemplo, en Google o en Lycos o en Bing o en cualquier otra cosa.
¿Qué fue lo que te impulsó a hacerte voluntario?
Bueno, más que todo es que he estado muchísimo tiempo con adicciones y cuando salí de ellas, pues vi que me llenaba mucho seguir ayudando a la gente. Y entonces, pues aparte de mis trabajos y mis asuntos, pues me llena más que todo el ayudar a la gente e intentar que salgan de sus adicciones, sobre todo, y que puedan vivir una vida más o menos normal y tranquila.
¿Cuánto tiempo llevas de voluntario?
4 años.
¿Y qué satisfacciones te ha dado hasta ahora?
En estos momentos, como hay tanta crisis y hay tanto de todo, pues la verdad que lo único que me da alegría es intentar ayudar a la gente, porque la vida está muy mal, no hay dinero para gastos extras ni nada. Entonces, el gasto extra mío es el esfuerzo que hago para ayudar a la gente y eso pues me llena mucho y duermo muy a gusto.
De acuerdo, muchas gracias.
De nada.
De hoy, miércoles 12 de diciembre. Como siempre, te hemos ofrecido la realidad del mundo de la cooperación y del voluntariado. Hemos conversado con Guadalupe Sáez del equipo de comunicación de Amnistía Internacional, quien nos ha contado cómo funciona Amnistía Internacional y qué trabajos desarrollan. Y también hemos conversado con Juan José Martínez, vicepresidente de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, quien nos ha comentado la importancia del consumo responsable. Este programa se emite nuevamente el sábado a la 1:30 del mediodía y siempre nos puede seguir a través de nuestras... Mireia, ¿de dónde?
Pues sí, nos puedes seguir a través de la 102.5 de la FM si estás en Valencia, en radioupv.es, a través del Facebook Tierra de Nadie y del correo electrónico tierradenadie@gmail.com.
Nosotros volvemos con más y nuevos contenidos referidos a la cooperación el próximo miércoles. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en esta Tierra de Nadie y que pases una muy buena semana participando en alguna de las actividades que te hemos propuesto.
Bueno, nos vemos.
Un saludo.
Hasta la próxima.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.